Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a Rocadictos en el último miércoles de febrero. Se nos va el verano, chiquillos, se nos viene encima marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para marzo?
Yo no estoy listo para marzo, no. Pero aquí estamos, sí.
Creo que nunca se puede estar listo para marzo.
4 semanas más, por favor.
Sí, ¿sí? Ojalá quedar un mes de vacaciones. Sí.
Podemos hacer un petitorio, podríamos sumar así un mes más, porque calor vamos a tener, que es lo peor.
Sí. Yo creo que hay que agregarle día a febrero, esa cuestión que tenga tan poco.
Sí, bueno, pero ahora tuvo uno, 29.
No, pero que tenga 40 días. Sí. Sí,
40 días más.
Y 40 noches. Ahora, hoy día no tenemos invitados, chiquillos, porque hoy día nos vamos a dar un gusto, un placer no culpable de hablar de nosotros mismos y por qué nos dedicamos a las ciencias de la Tierra. Vamos a conocer por qué Daniel se dedicó a la geología, perdón, a la geofísica, no me odies, Daniel. Daniel, ¿por qué Daniel se dedica a la geofísica? ¿Por qué Rodrigo se dedicó específicamente a esta área de la geología? ¿Por qué la Vale hace este otro tipo de geología? ¿Y por qué yo estoy en el medio aquí haciendo radio y motivando a que los chiquillos hablen de ciencia hoy día en la radio? Para eso y mucho más, el programa de hoy día de hoy. Así que no tenemos invitados, así que si usted estaba esperando invitados, le digo al tiro que no va a ir. Ojalá esté escuchándonos
somos
en la playa.
Somos nosotros mismos, ¿no? Estamos auto-invitando.
Nos estamos haciendo autobombo y autoplatillo, sí. Porque...
Pero está bien, está bien.
¿Sí? Sí. Si no nos queremos nosotros, sí. Y la mamá, ¿quién nos va a querer? Ahora, empecemos por el principio. Noticias, chiquillos. Cuénteme sus... Ah, no, empecemos por más atrás. Presentémonos. Hagamos una presentación breve de lo que hace cada uno.
Ya, ¿por quién partimos? ¿Parto yo?
Por supuesto.
Bueno, yo soy Daniel Díaz, soy geofísico, estudié geofísica en la Universidad de Chile, después hice un doctorado en Alemania, soy doctor en ciencias naturales. Entonces, como el doctorado era súper abierto, así como ciencias naturales bien amplias, yo hice geofísica en mi doctorado también. Y me he dedicado desde hace tiempo ya a estudiar volcanes, ¿verdad? Y procesos ligados al volcanismo. Entonces, como en Chile... Es un país donde hay muchos volcanes y donde hay procesos que crean volcanes también. Entonces es un lugar súper ideal e interesante para estudiar volcanes, volcanismo de continente, digamos.
¿Chile?
Sí, sí, Chile.
Sí, hablaba el otro día con Angelo, que estuvo en uno de los programas de enero, que él decía que los volcanes de Hawái no son tan entretenidos como los volcanes de Chile.
Sí, o sea, la entretención es como una cosa media así como subjetiva igual, pero
perdón, tan diverso, más que entretenido. La palabra
no,
fue diverso.
No, pero entiendo el concepto, porque al final los volcanes en Hawái suelen ser volcanes por el tipo de magmatismo que hay, volcanismo que hay, volcanes que hacen erupciones como más bien suaves, entre comillas, como que salen así como mucha lava, ríos de lava que fluyen, qué sé yo, y hay imágenes súper bonitas de eso, pero no generan así como erupciones tan explosivas.
Son menos variados.
Son menos variados, exacto. Son como que en el fondo la isla de Hawái tiene un volcanismo que es bien como homogéneo en su isla. Entonces, claro, en países como Chile o otros lugares como Japón o Nueva Zelanda, qué sé yo, hay volcanismo que es mucho más variado y mucho más diverso. Entonces tú a lo largo de Chile, por ejemplo, que es un lugar que también el Ángel ha estudiado harto, encuentras distintos volcanes, individuos que se comportan de manera bien distinta. Y que uno tiene que intentar explicarlo, porque al final el contexto geológico en el que se forman no es tan diferente, pero los resultados son distintos. Entonces es un lugar bien interesante para estudiar.
Y lo puedes ver completito, todo el edificio volcánico,
claro,
escalando.
Claro, claro, puedes subirlo, puedes mirarlo desde arriba, desde abajo, qué sé yo. Y con geofísica, que es lo que yo hago, lo que uno hace es medir hartas cosas en superficie, hartos parámetros en superficie con equipos especiales, y después intentar saber qué es lo que hay abajo. ¿Ya? Eso es lo que yo trato de hacer. Como...
¿Cuál es tu volcán favorito?
Mi volcán favorito, yo tengo varios volcanes favoritos, pero uno de mis volcanes favoritos es el volcán Lastarria, que está en el norte. Y a mí me gusta porque he ido varias veces, en verdad, y he tenido la oportunidad de subir bien arriba. Es un volcán que queda entre las regiones de Antofagasta y Atacama, como ahí entre medio, en el límite, cerca de Argentina. Que el acceso a ese volcán no es tan difícil, pero queda lejos. No vive nadie por ahí. Pero, Pero es bonito porque es un volcán que es muy activo, que tiene fumarolas, que tiene un montón de depósitos por ahí cerca. Se puede acceder a todos lados para medir por todas partes de ese volcán. Entonces es bien interesante para ir y para ver un volcán así como bien en actividad.
¿Cualquiera puede ir a subirlo?
Cualquiera puede ir a subirlo. Necesitas probablemente un vehículo 4x4. Pero es un camino, hay un camino público que sale de la ruta 5 en una bencinera que se llama Agua Verde. Uno toma un camino que sale hacia el este y sigue por ese camino. Y sigue. Y como dos horas después llega al volcán Las Tarrias, cerca del límite con Argentina, por un camino de tierra. Ahí hay unas termas, es un lugar súper bonito. Hay flamencos,
¿qué altura
vicuñas. ¿Qué altura tiene el volcán? Yo creo que está cerca, es poco menos de 6.000 arriba. Pero la base de ese volcán debe estar como en los 4.000 y algo. Entonces es un lugar donde uno si va y sube muy rápido, digamos, si va desde la costa, por ejemplo, si no llegara, por ejemplo, a Antofagasta o alguna ciudad grande por ahí que tenga aeropuerto, y se va derecho para allá, seguramente se apuna porque la diferencia de altura es mucha. Pero si uno se va aclimatando de a poco, es posible hacerlo. Y de hecho ahí nos hemos encontrado con harto turista. De hecho, por ahí, siempre que vamos, siempre hay algún turista por ahí, como ahí caminando, sacando fotos. Sí, no, interesante, bonito lugar.
Vamos a buscar ahí fotos del volcán. Vale, cuéntanos un poco breve de ti.
¿Quién soy?
¿Cómo me llamo?
Valentina Flores, a Quebec. Geóloga de la Universidad de Chile. Hice el doctorado mitad en Chile, mitad en Francia también. Y dentro de la geología me especializaba en la sedimentología y la estratigrafía. La sedimentología es el estudio de los sedimentos, ¿no es cierto? De cómo se forman.
Cuando hablamos de sedimentos, hablamos de la tierra.
Sí, de las partículas, la arena, la tierra, las gravas, todos esos fragmentos de roca. Entonces, lo que yo he hecho es estudiar desde cómo se forman a cómo se depositan, pero en el fondo, cómo uno, a partir del registro, de cómo vemos actualmente estas capas o estratos, podemos reconstruir la historia. Eso es. Y también me he dedicado a ver cómo podemos hacer reconstrucciones climáticas a partir de sedimentos. ¿Suficiente?
¿Cuál es tu sedimento favorito?
Las arenas finas, creo.
Muy sí. Bien. Rodrigo Fernández.
Yo me llamo Rodrigo Fernández Vázquez. Yo estudié geología también en la Universidad de Chile. Y yo la verdad que entré a geología porque me gustaba subir cerros. Yo no sabía nada, no tenía idea de lo que era la geología, ni para qué servía, ni que uno podía vivir de ser geólogo. Y terminé la carrera, hice un magíster en tectónica y paleomagnetismo en la zona de Copiapó. Y como siempre he tenido intereses amplios, después del rato me interesó el cuaternario, las cosas más recientes, me empecé a interesar los glaciares. Entonces hice el doctorado en Estados Unidos, la Universidad de Rice, en geología glacial marina. Después me gustó la geofísica, así que hice el postdoctorado en geofísica aplicada a problemas glaciales tectónicos. Y finalmente me he dedicado a hacer como una mezcla de cosas y principalmente trabajando en ambientes marinos y glaciales.
¿Cuál es la pregunta que diría? ¿Cuál es tu glacial o parte glaciar más favorita?
Tengo un montón, la verdad. Tendría que decir que me gusta, o sea, la Antártica claramente es mi
entera,
mi principal, entera, completa. Pero sí, la parte de la península Antártica es especialmente bonita y tiene mucha vida. Entonces cada vez que uno va ve ballenas, lobos y cosas así. Las montañas son súper paradas, ve glaciares, muy bonito.
Mira tu mamá.
Ese es como el resumen.
Yo creo que esa idea como de que uno entra a estudiar algo sin conocerlo mucho, en principio, por alguna razón, es como común. A mí también me pasa. Como que yo también estudié geofísica, terminé estudiando geofísica, pero no entré con esa idea en la universidad. Y también como que me encontré con esto, así como un poco como el Rodrigo. Así me gustaban ciertas cosas, y bueno, encontré como un poco una cosa afín, pero... Entonces, si usted tiene 18 años y no sabe qué estudiar, no se preocupe.
Sí.
O sea, yo entré en ingeniería y terminé en periodismo.
Viste, claro.
Aquí viene mi pasado oscuro. Yo entré, sepa usted, entré... Estamos con José hoy día en los controles, entré... Sepa tú, José... Y yo entré en Ingeniería Civil en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y luego decidí que no. Que no era lo mío, que muchas gracias. Y me dediqué al periodismo porque me gusta la calle. Soy una callejera. Y soy periodista en la UNIAC y magíster en Filosofía, Política y Economía de la Universidad de York en Inglaterra. O York, como le dice alguna gente. Y me dedico a la ciencia porque me gusta que la gente sepa de las cosas. Tengo una necesidad compulsiva de contar lo que sucede. Y cuando empecé a trabajar con geología, me parecía que era todo tan entretenido, que yo nomás lo supiera era un desperdicio. Y con el director de esta radio, Patricio López, se nos ocurrió hacer este programa de radio maravilloso que hoy día ustedes escuchan. Y sin darle más la lata, porque yo creo que ya estamos presentados, volvemos más en profundidad. Vamos a la primera canción del día, que nos vamos con Los Jaivas, Suben a ser conmigo, hermano.
De tu dolor diseminado, no volverás
del fondo de las rocas,
no volverás
del tiempo subterráneo,
no volverás
tu voz endurecida,
no volverán
tus ojos taladrados.
Sube a nacer contigo, hermano. ¡Gracias!
Estamos de vuelta acá con Valentina, Rodrigo, Daniel y yo, Claudia Fará. Estamos hablando de por qué nos gusta tanto esto de dedicarnos a la ciencia y además de venir a contárselo a usted, ¿vale? Tu último paper, cuéntame un poco, porque además los académicos se dedican a publicar estas investigaciones para hacer difusión, que es una de las maneras de hacer difusión, pero los papers se quedan en la academia.
En general, pues, o sea, hay instancias como esta en que podemos también transmitir, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros aprendemos y descubrimos a un público más general también, no especializado.
Cuéntame, ¿de qué habla tu último paper? ¿Cómo se llama? Brevemente, para situarnos.
Mi último artículo tiene un título medio largo, pero básicamente se trata de cómo ha variado el anticiclón subtropical del Pacífico, que es esto que está frente a las costas de gran parte de Chile, que aparece, ¿no es cierto?, cuando dan el tiempo después de las noticias. ¿Cómo ha variado durante los últimos 2.000 años? ¿Y qué se espera para futuro? Entonces, en este artículo utilicé distintos indicadores climáticos que se pueden relacionar a la actividad del anticiclón y también modelos climáticos que nos permiten como entender más la dinámica atmosférica y también a partir de las proyecciones ver qué va a pasar en el futuro.
Ahora, ¿por qué nosotros? Esto es como paleoclima, ¿no?
Exactamente, paleoclima.
Del paleolítico. Bueno. O paleo de antiguo nomás.
De antiguo.
Es una generalización. No se rían de mí, que son mala onda.
Pero, no, pero paleo es como una. Tiene una raíz que no sé, será griego, supongo, ¿no? Que es como ¿sí? viejo significa, ¿no?
Paleo sí, antiguo. Sí,
paleo viejo. Les creo, porque de griego no me acuerdo nada.
Mi griego me dice que es viejo.
Tu paleo. Griego te dice que es viejo. Sí, ok, perfecto. ¿Por qué nos importa, digamos, saber. O cómo no. Reformulo, no es por qué nos importa. En el fondo, ¿qué nos ayuda a conocer el clima de hace millones de años?
En este caso, miles de años. ¿Ya? Lo que pasa es que los registros de estaciones meteorológicas, el clima que podemos registrar histórico, alcanza a lo más a 1800, mi edad es de 1800. Y de ahí para atrás no tenemos información registrada, pero sí podemos ir a estos distintos indicadores, por ejemplo, los típicos, los anillos de árboles, sedimentos, ¿ya? Que van registrando estos cambios climáticos. ¿Ya? Si podemos tener una ventana de tiempo más amplia, podemos ver cómo son estas variaciones, si son parte de un ciclo natural o también cómo es la influencia humana en el clima. Entonces la idea de esto es poder conocer, digamos, un periodo más largo de tiempo y a partir de eso ver qué se viene a futuro. Esa es como conocer el clima del pasado para ver qué nos depara el futuro.
¿Por qué te gusta estudiar el clima del pasado?
Hoy porque siento que es un aporte para todos, para... Digamos, en este caso este estudio es súper local, es como del suroeste de Sudamérica, pero también, sobre todo en el hemisferio sur, que hay pocos estudios de este tipo, es como empezar a llenar como parchecitos, ¿no es cierto? Son aportar piezas de este puzzle para entender mejor la dinámica climática global.
Porque la idea sería, ¿no es cierto?, al final juntar todos estos pedazos de puzzles para hacerse una idea de cómo, por ejemplo, era el clima en el mundo hace 1000 años, por
claro.
O hace 2000 años.
Y cómo va a ser, en este caso, a fines del siglo presente. Eso, esa es la idea.
Y además de clima, estudiar los sedimentos.
Sí, o sea, en el fondo es desde la sedimentología aportar para las reconstrucciones climáticas y conocer el clima del pasado. Y también estoy ahí de a poquito desarrollando otra área que es la geoarqueología, que a partir de los sedimentos también aportar en estudios arqueológicos en el contexto, cómo se forman los sitios, cómo se preservan, por qué a veces no encontramos sitios arqueológicos, es porque no había gente, ¿no es cierto?, ahí, o porque las condiciones geológicas no permiten la
preservación.
Exactamente, o la visibilidad de los sitios arqueológicos.
Ahora, cuando uno estudia, y aquí me pongo, ustedes hacen una zanja, como para no es que saquen una muestra que esté en superficie, hay como una excavación vertical, o no siempre hay excavación
depende,
vertical.
Depende. En general, mira, uno puede hacer sedimentología y estratigrafía a partir de perfiles expuestos, por ejemplo, los acantilados en la playa. Esa es información que está ahí a simple vista. Otras veces uno puede estudiar los sedimentos subsuperficiales, que están bajo la superficie, y ahí, claro, uno puede hacer una calicata, una trinchera o sacar testigos. Hay distintas formas de cómo acercarse al material.
Y lo que yo me gusta los estudios paleoclimáticos y algo que también la Vale hace, y en este trabajo son harto registros los que tú incluiste en ese trabajo, ¿verdad? De toda la costa oeste de Sudamérica. Es como se deducen parámetros climáticos a partir de distintas cosas,
claro.
¿Verdad? Y que es súper variado, ¿cierto?
Sí, hay, por ejemplo, no sé, pues información de testigos de hielo en la Antártica, espeleotema, que son estas...
¿Espeleo qué?
Espeleotemas. Estas estructuras que se forman por precipitación de carbonato, cuando uno piensa en una caverna, ¿has visto estos como dientes que salen de arriba y de abajo?
La estalagmita y la estalactita.
Exactamente, ya, esas en general se llaman espeleotemas. Y mira, en el fondo todos estos registros se forman por variaciones climáticas, ya sea temperatura, humedad, no sé, precipitación, viento. Todos estos cambios van dejando su marca en los sedimentos. Y entonces lo que yo hago es leer esta información que nos están entregando los distintos registros. Y a partir de eso deducir cómo pueden haber variado ciertas variables climáticas.
¿Y cómo, analizando las arenas o la tierra o la roca molida, tú puedes decir cómo era el clima?
Mira, por ejemplo, el estudio que estoy haciendo ahora es una reconstrucción de la intensidad del viento del viento del oeste en Patagonia. Entonces lo que yo hago es, en un lago, que es una cuenca cerrada, es decir, que no recibe aporte por río, todo el material lítico, todas, digamos, las partículas terrígenas, se dice, que llegan al centro del lago son transportadas por viento, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es sacar un testigo, decíamos en programa anterior, esta torta de sedimento.
Este vaso en medio de la torta.
Exactamente, y ver cómo varía la cantidad y el tamaño de grano de las arenas en cada una de estas capitas. Y eso, bueno, tengo que de alguna manera relacionarlo con el clima presente. O sea, súper simple si uno dice, ya, actualmente 10 metros por segundo transportan 10 granitos de arena, 20 metros por segundo, 20 granitos de arena. Entonces, si yo veo en mi sedimento que, no sé, un nivel que tiene 5.000 años de antigüedad y encuentro 5 granitos de arena, entonces digo, entonces probablemente el viento tenía 5 metros por segundo de intensidad. Algo así, súper simplificado. Pero esa es la idea.
Ahora, ¿pero por qué te gusta hacer el terreno y sacar muestras de sedimento? Porque usted, y me he fijado aquí, comparto experiencia de trabajar con el Departamento de Geología, ustedes lo pasan mil veces mejor en terrenos que los geólogos en general, digamos, y los geofísicos también, me imagino que mil veces
que
mejor
te
en terreno.
Corto con unos mil. Sí.
O sea, un millón de veces más. O sea, que con todos unos miles nunca son suficientes. Son millones de años en terreno. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta tanto la Tierra?
Uy, no sé. Es que...
Yo creo que la suciedad
es rico
algo,
cuando
es algo, ¿no?
Sucio, ¿cierto? Sí. No sé, es que... pucha, es el paisaje. Es también encontrarse de repente solo en la punta del cerro. Esas conversaciones que uno tiene con uno mismo, es como encontrarse, no sé.
Yo también creo que es entretenido estar con otra gente, con colegas, con estudiantes, con otra gente en un ambiente súper distinto al que uno está normalmente. Pues no está ahí en la oficina, ni en la sala de clase, ni en la universidad en este caso. Está ahí fuera y eso permite tener otro tipo de conversaciones, otra relación y también aislado del resto, porque en general está ahí desconectado. Pues. No tenía el celular, no funciona, no hay señal. Entonces hay que conversar, no va cara a cara. Pues. Es distinto.
Sí.
Bueno, chiquillos, me parece súper interesante. A la vuelta vamos a hablar también con con Rodrigo y con Daniel. Pero antes de ir a la pausa, vamos a hacer la pausa propia aquí del programa de nuestro auspiciador, el Núcleo de Geofísica Aplicada. Si yo, ¿qué cosa le puedo pedir al Núcleo que sus servicios? ¿Cómo para qué, Daniel? Cuéntame.
El Núcleo de Geofísica Aplicada está anidado de alguna forma en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y es un grupo que se dedica a la transferencia tecnológica desde la universidad hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando hay problemas en la industria, por ejemplo, que tengan que ver con geofísica y buscan soluciones innovadoras o soluciones a problemas geofísicos, por ejemplo, en minería o en búsqueda de recursos como el agua y otro tipo de cosas, el Núcleo de Geofísica Aplicada puede darles ciertas soluciones, mostrarles algunas soluciones posibles y ayudarlos a desarrollarlas.
Ya, así que si usted tiene un problema geofísico, ya sabe, en nuestras redes sociales encontrará toda la información donde contactarlos. Ahora vamos a la pausa comercial y ya volvemos. En Rocadictos, el programa de ciencias de la tierra de geofísica, geología y el CR2. Ahora vamos a hablar con Daniel, el geofísico del panel el rockstar y todas mis amigas quieren saber, Daniel, y aquí aprovechando, no, eres soltazo. No, no vamos a hablar de la vida personal de Daniel, no, chiquilla, gobiérnese, sí, para que el cabro es geofísico y es profesional. Sí, cuéntanos, ¿qué hace un geofísico? ¿Cómo estabas tú pensando en tu día? Voy a hacer, una vez que entraste a la facultad, dijiste...
No, mira, así como en principio, como decía antes, yo al menos no entré pensando en ser geofísico en la universidad ni nada. Yo conocí la geofísica en el camino, mientras estaba en el plan común de ingeniería, de hecho. Decidí que la ingeniería no era lo mío, entonces como que me fui para las otras cosas que hay en la facultad de ciencia física y matemáticas, que son geología, astronomía, física, qué sé yo. Y ahí la geofísica me interesó más por una cuestión personal, por ciertos cursos que tomé que me gustaron harto. Y seguí en eso y sigo en eso nomás. Pues. Así que al final yo creo que las ciencias de la Tierra tienen eso bonito que es que uno se relaciona mucho con el ambiente que uno trabaja. O sea, si uno, por ejemplo, trabaja en volcanes, en general tenés que ir al volcán, tenés que ir a verlo, qué sé yo. O si tú trabajas con sedimentos, tenés que ir a sacar los sedimentos, ¿no es cierto? O a tomar muestras ahí a terreno. Entonces eso hace que el dato que uno mide, por ejemplo, tenga mucho valor. Yo creo, como al final el trabajar tú con los propios datos que tú mides es algo que también tiene otro sabor un poco distinto.
Eso a mí. Oye, Daniel, pero ¿hubo un curso que te convenció de geofísica? Así como...
Sí, o sea, yo creo que un par de cursos, pero entre ellos tal vez un curso que de hecho yo dicto ahora, actualmente, antes no, por supuesto, cuando era estudiante, que se llama Métodos de Exploración, que me gustó harto. ¿Ya? Me gustó porque empecé a utilizar de alguna forma física que había visto en forma teórica antes para resolver un problema práctico. Entonces eso a mí me llamó la atención, porque es algo que no vi en otros cursos de la facultad antes y que hizo que dijera, pucha, qué interesante que lo que uno aprendió durante el último año finalmente sirva para algo que es súper práctico y un problema así como muy tangible que está ahí, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, describir el suelo. Entonces eso a mí me cautivó en principio y me hizo querer meterme un poquito más y ahí sigo.
¿Y por qué, por ejemplo, elegiste geofísica para los volcanes? Porque los volcanes uno podría decir que son geología.
Sí, eso dicen los geólogos. Ah, bueno,
los volcanes no dicen lo mismo.
Yo le he preguntado a varios volcanes.
Y dicen que son geofísicos.
No, sí.
¿Cuál es la diferencia del tipo de investigación y de la mirada?
Lo que pasa es que, mira, si al final la vulcanología es una rama que está mucho más ligada a la geología, efectivamente, y es porque... históricamente han habido muchísimos geólogos que han estudiado volcanes, pues, más que geofísicos, yo creo. También hay una cantidad, yo creo que de geofísicos que es menor a la de geólogos a nivel mundial, creo yo. Pero también hay una interrelación muy, muy, muy grande. Cuando uno, por ejemplo, estudia volcanes, la verdad es que uno está obligado a saber geología, y yo siento que los geólogos que estudian volcanes también están obligados a saber un poco de geofísica, ¿ya? Porque al final se cruzan mucho las cosas y uno tiene que trabajar con mucho dato del otro y entender qué idioma está hablando. Entonces al final esas diferencias como que no existen tanto, siento yo.
¿Cuál es categoría? Lo que es área respecto de disciplinas, ¿verdad? Entonces nuestros trabajos son multidisciplinarios.
Claro, sí, exacto. Entonces en verdad esas diferencias, si bien claro, hay gente que le gusta hacerlas notar, en verdad yo siento que es cada vez menos, ¿ya? Esa diferencia como, digamos, profesional de alguna forma, porque el tema de estudio es mucho más amplio que la profesión misma.
Cuéntanos de tu última investigación.
Esta es una de las últimas investigaciones que salió el año pasado publicada, que así como traduciendo el título, simplificándolo un poco, es como los caminos de los fluidos y del magma en la zona de subducción de Chile Central, como en la zona del Maule, en verdad, infería con ciertos datos geofísicos. En el fondo esto tiene que ver con cómo son, digamos, de acuerdo a ciertas mediciones, cómo son los fluidos, cómo circulan los fluidos y cómo circula el magma bajo la superficie para producir lo que produce en la superficie. Porque al final los fluidos en particular controlan mucho el cómo es el proceso de subducción acá en Chile. Aquí estamos hablando de profundidades grandes, del orden de 100 kilómetros. Entonces, esta investigación trató sobre mediciones que se hicieron para saber cómo son las rocas a 100 kilómetros de profundidad, por ejemplo, y ver entonces qué rol y dónde cumplen los fluidos, digamos, por ejemplo, el agua, en el proceso de subducción y en el proceso de formación de volcanes, ¿ya? En esa zona de Chile que es el Maule. Y eso se estudió en parte porque ahí fue el terremoto del Maule del 2010 y por otro lado porque fue parte de un proyecto bien multidisciplinario financiado por la National Science Foundation de Estados Unidos para estudiar Laguna del Maule, que es un campo volcánico súper grande, bien interesante, que hay en Chile, de Talca al interior, si ustedes, auditores, toman el camino del que va al Paso Pehuenche, desde Talca, hacia Argentina, al ladito después del Paso de Aduana está Laguna del Maule, y todo eso que se ve alrededor de Laguna del Maule es producto de un volcanismo que es relativamente joven y que es bien particular, ¿ya? Y que también tiene cierta diversidad. Entonces, resulta que es una zona volcánica bien activa, bien interesante, y que entonces decidimos estudiar en ese caso, y decidimos preguntarnos, digamos, por qué había ese tipo de volcanismo y esa gran cantidad de actividad en esa zona particular de Chile versus otras, ¿ya?
Y es súper interesante el trabajo que hace Daniel, ¿cierto?, y otros geofísicos, porque ellos están mirando a cosas que no podemos ver, ¿verdad? Y Daniel, claro, ha comentado esto varias veces acerca de cómo lo que él ve es tratar de saber lo que pasa desde unos pocos cientos de metros hasta varias decenas de kilómetros bajo. Entonces, como trata de saber lo que hay enfrente tuyo si tienes decenas de kilómetros de roca. Entonces, claro, no es simple.
Sí,
no,
o sea, si quieres saber lo que hay en el centro de la Tierra, tiene que ser geofísico.
Pucha, sí, la verdad es que lo poco que sabemos del núcleo terrestre, por ejemplo, en gran parte es debido a observaciones geofísicas, o observaciones sismológicas, por ejemplo, cómo se propagan ciertas ondas. Entonces, en este caso en particular, lo que tratamos de ver es cómo es la subducción en esa zona. Vimos que en la placa que hace subducción, en este lugar, hay ciertas zonas en particular, ciertas profundidades a las cuales se liberan fluidos, y eso puede estar asociado a ciertos cambios de fase, de proceso geológico, y puede tener que ver también con ciertas zonas de asperezas que evitan, por ejemplo, hubo una pregunta acá en este artículo que tenía que ver con por qué el terremoto del Maule del 2010 no se extendió la zona que se deslizó mucho dentro de Chile continental, digamos. Fue un terremoto que ocurrió más bien bajo el fondo oceánico y no tanto el área que se desplazó bajo el continente, digamos, y en este caso nosotros pudimos ver que puede ser que esto tenga que ver con la ausencia o una zona más bien seca dentro de esta zona que está haciendo subducción y que funcionó como una aspereza que detuvo un poquito ese proceso de terremoto. Entonces, uno empieza a entender de repente algunos procesos que ve en superficie y algunos fenómenos observando cómo son las cosas bien abajo, ¿ya? Es como eso, de eso trataba
Qué importante comprender para un país como Chile, que tiene recurrencia de terremotos de subducción bastante fuerte.
Claro, claro, claro.
Bueno, si tienen más información sobre geología y sobre geofísica, puede visitar las páginas web de nuestro departamento, que vamos a compartir en las redes sociales.
Oye, y antes de terminar, yo quería mandarle un saludo a Valentina Reyes, que es una ex estudiante que yo tuve, súper buena alumna, y que participó en esta publicación. Así que un saludo para ella también.
Saludo para ellas. Ya, vamos a hablar brevemente del periodismo. Antes de hablar de periodismo, quiero agradecer a Rodrigo de la Paz, a Michelle Ferrer, a Luz Fariña y a la gente de comunicaciones de la facultad que nos han apoyado con este proyecto del Rocadictos desde el día 1.
A la Kitty también, y al
pero
pájaro.
Pero por supuesto, sí, a Fernando Poblete, a Cristina Ortega, sí, y a todos los que hoy día no están aquí, pero que han sido parte, a la gente del norte, a la Pía, que también tuvo de León Hicho, a la Rodríguez. Tania, sí, que de entre todo este programa ha sido un esfuerzo colectivo, y a todos ellos, y si se me queda alguien en el tintero que me perdone, pero no es porque no la reconozco. Y ahora pregúntenme ustedes cosas.
Ya. Yo te voy a preguntar, porque sé que, digamos, ahora cuando comenzaste con nosotros en el Departamento de Geología, fue tu como inicio en este mundo de las ciencias de la Tierra y hacer periodismo acá, y quería saber cómo ha sido esa experiencia de entrar en este mundo nuevo donde todas las cosas tienen algún tipo de explicación. Hasta a veces, varias veces tú has dicho, no tenía idea que esto se podía contar de alguna manera.
Bueno, es una mezcla de cosas. Uno, yo soy amante del aprender, por lo tanto una de las razones que en la que me gusta este trabajo de comunicación en geología tiene que ver porque todos los días se aprende algo, y aquí Camila, practicante, Camila Rodríguez Soto, practicante, puede apoyar la idea, y todos los días aprendo algo nuevo. Puedes hablar de paleoclima, de paleotsunami o de subducción. O sea, las primeras palabras que uno aprende es como subducción, volcán, magma, lava, no sé qué. Pues empezáis con cosas súper simples y terminas hablando de cosas mucho más complejas que en otro ambiente no hubieras entendido. Y como es todo tan lógico y tan práctico, es decir, tú lo puedes ver, y ustedes explican cosas que uno ve o cosas que no se ven, pero que de alguna manera podéis dibujar, como la geofísica, digamos. Si bien no la ves, alguien me hace algún dibujito que me dice, mira, esto está acá, esto está acá. Me parece que es súper desafiante en términos intelectuales, y me parece que es un montón de información que la gente, que todos tenemos que conocer, digamos. Y esa es la idea de este programa. Que por eso a mí se me ocurrió que es un conocimiento que a todos nos sirve, que a todos nos rodea. Los volcanes, además en Chile que tenemos volcanes, tsunamis, terremotos.
¿A ti que te gusta hacer este tipo de preguntas? Te lo voy a hacer a ti. ¿Qué es lo más extraño que has aprendido en todo este tiempo?
Pregunta.
Que hay tsunamis que los provoca un temblor que rompe un pedazo de tierra y que cae como una piedra en el agua. Esa fue como... Y nombres de cosas que ahora no me acuerdo, digamos, pero que en su minuto todos estos nombres de cosas me parece que es como súper entretenido. Como tienen un nombre, como recién que la estalagmita y la estalactita, que ya encuentro que ya es un nombre complicado, le pusieron...
Espeleotema.
O sea, no podían dejarlo porque estalagmita no era suficientemente complicado.
Hay que agrupar.
Sí, hay que agrupar, hay que definir. Pero sí, me parece súper entretenido en términos de comunicaciones. Como periodista, pero hay que tener paciencia, hay que perseguir muchas veces al académico. El periodismo además no solo es la radio, además es comunicaciones, gestión de medios y qué sé yo. Y me encantaría que ojalá todos los académicos del mundo salieran un poco de sus papers académicos y tuvieran la voluntad y se hicieran el tiempo, que yo sé que son todos súper ocupados ustedes también, y yo aprovecho de agradecerles el que se hagan el tiempo de llevar de preparar el programa conmigo, porque esto es un programa que yo no preparo sola, lo preparamos, sepa usted, señora allá afuera y señorita allá afuera, que lo hacemos los cuatro en conjunto, digamos, y además las chicas de Michelle, Rodrigo y La Luz apoyan, no es un programa que hago yo sola, entonces esto no funcionaría con una sola periodista, y en eso el tema del equipo me parece fundamental, porque la técnica la tienen ustedes.
Yo tengo una pregunta, Clau. Tú tienes otra faceta, que es otro tipo de periodismo.
¿Con cuál te quedas? ¿Podemos decir medio y faceta o no?
Sí, o sea, sí, bueno, si usted no entendió es porque los chiquillos se ríen porque yo trabajo en La Última Noticia, colaboro con los chicos del diario, me parece que es fundamental por lo mismo, digamos, yo creo que hay un montón de información que puede no ser trascendental o sí puede ser trascendental, hay de todo, pero yo no soy la persona que filtra, digamos, me parece que el acceso a la información, mientras más variada, cada uno verá lo que le interesa, cada uno verá lo que... Si no le gusta una nota al diario, no la lea, no pasa nada, no... Y ahí hago, además hago economía, muchas veces, o hago ciencia en términos de salud, digamos, que es otra cosa, y trabajo también para la revista Aldamir, que es la comunidad de los palestinos, que ahí voy a otro tema absolutamente distinto. Yo creo que no me quedo con ninguna, yo creo que esa es mi gracia, yo creo que no me puedo quedar, y eso puede explicar por qué no me duré casada, digamos, no me puedo quedar con una sola cosa, a mí me parece que... La gracia está en poder hablar de geología hoy día, mañana de economía, pasado mañana de la causa palestina, tres días más sobre las fotos, selfies grupales para el año nuevo. O sea, a mí lo que me mantiene entretenido es aprender cosas distintas, diversas todos los días. No me podría quedar con ninguno porque no me puedo volver loca con una sola cosa. Vamos a ir al segundo tema musical, elegido por la Kitty, de hecho. Saludos para ella, que se llama Carole King, I Feel the Earth Move. Se me mueve la tierra.
Month of May.
Especial que estamos hablando con Rodrigo, con Valentina, con Daniel y con Camila sobre por qué nos dedicamos a Ciencia en la Tierra. Bueno, la Camila lo está haciendo porque si no, no se titula. Camila, vamos aquí a compartir el micrófono brevemente. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con Ciencias de la Tierra en estas pocas semanas?
¿O contigo?
No.
Eso damos programa.
Otro costal. Bueno, para mí es como... Como decías tú anteriormente, fue como destapar una olla. Porque es como tanta información que uno no alcanza a digerirla y es todo el rato un asombro constante de que, oh, ¿en serio pasaba esto? O sea, yo aprendí el otro día como de las dorsales marinas o que los volcanes se podían partir por la mitad como una manzana. Y yo llego y a todos les cuento, oye, ¿sabéis qué tal cosa? Bueno, también tuve un pasado medio ingeniero ambiental. Tampoco era lo mío, por eso estoy acá. Pero es un asombro constante. Por eso yo creo también la fascinación de los chiquillos, como de investigar.
Súper, bueno, y además, volviendo un poco al tema del asombro, yo creo, en la medida que tú te asombras, y ojalá acá la gente que uno lo va contando, ¿cachai? Y en la medida que tú lo vas contando, sí. O sea, uno... Yo llego también como la Camila a mi casa y decía, no, porque tú sabías que el otro día... Y se puede, y era como un flan, esto de los volcanes se pueden partir y que la diferencia entre el magma. Y de alguna manera el conocimiento científico, como preciso, con el término preciso, se va extendiendo. Y esta es la principal gracia. Rodrigo, el hombre Antártica. Dígame. Del mar. Te voy a poner el hombre Antártica, como Antártica, man.
Un hombre Antártico.
Claro.
Sí. Hay un Pepe Antártico.
Oh. El abominable hombre antártico.
Oh, yo que te imaginaba como Aquaman, ¿viste? Sí, tengo más fe.
Están haciendo bullying. Querido Reo, escuchas.
Bueno, pero el otro día leí un artículo de que mientras más mal te trataban los amigos, más te querían.
Eso me quieren harto acá.
Cuéntanos un poco cómo un geólogo dice: me voy a la Antártica. Permiso. Además de un poco antisocial, digamos, porque soy innegable, no quiero que me hable nadie, el cerro no es lo suficientemente lejos y inhóspito, me voy a la Antártica.
En mi caso, en realidad, fue una oportunidad que se dio. Yo tengo... que a veces es como... Bueno, una vez aprendí de uno de mis senseis, ¿cierto? Que todas las virtudes pueden ser defectos y los defectos pueden ser virtudes. Entonces, una virtud-defecto que tengo es que me cuesta mucho... focalizarme y que me interese una pura cosa. Yo rápidamente me gusta, en un momento te puedo decir, tú me preguntas qué área te gusta más, me gustan como todas. Entonces transité por muchas cosas y de pronto yo estaba estudiando tectónica y cosas, el campo magnético de la Tierra. Se me dio la oportunidad de participar en una expedición a la Antártica con un grupo norteamericano y dije que bueno, así ni la pensé. Entonces fui en un buque, en una expedición a la Antártica. Después me invitaron a otra expedición a las montañas, unas montañas que hay en el interior de la Antártica. Me siguió gustando y ahí me quedé pegado. Entonces, y los problemas de ambas expediciones a resolver eran completamente distintos. No tenían ni una cosa que ver una con la otra.
¿Qué estudia uno en la Antártica?
Muchísimas cosas. Pues en este momento está de moda, digamos, la estabilidad de las masas de hielo, los glaciares, cómo cambian los ecosistemas. Pero también hay otros problemas. Se hace mucho, por ejemplo, hay rocas muy antiguas en la Antártica. Y los continentes alguna vez cuando estuvieron unidos, la Antártica está pegado con África, por ejemplo. Y había todo un sistema de ambientes totalmente distinto al actual. Entonces hay mucha gente que estudia esas cosas. La Antártica influencia el clima global, por ejemplo, influencia el nivel del mar global. Entonces en este momento hay muchísimo interés en comprender la Antártica y por ahí mi beta antártica me lleva.
Es uno además de uno de los lugares súper desconocidos para el ser humano, creo yo, de lo que se encuentra sobre la superficie del mar, ¿no es cierto? Es como un lugar casi inexplorado, muy poco explorado.
Es claro, es como, bueno, el desierto más desierto del planeta, donde se registran las temperaturas más bajas, los vientos más fuertes, de la mayor área inexplorada. Hay paisajes bajo los hielos antárticos, por ejemplo, que se están descubriendo poco a poco, usando de hecho métodos geofísicos, como lo que hace Daniel y otra gente, ¿verdad? Y entonces como es un lugar que todavía se pueden hacer descubrimientos así bien seguido, digamos, y donde las condiciones de trabajo, yo soy un poco masoca, me gusta sufrir un poco. Entonces, por ejemplo, en la Antártica, las expediciones al interior, tenemos temperaturas cuando hace calor de cerca de menos 10. Así, creo que alguna vez tuve menos 7. Claro, y de ahí hacia abajo. Y uno tiene peligro y situaciones externas que resolver porque anda transitando arriba de glaciares. Hay que usar técnicas de montañismo que a mí me gustan, de escalada. Y, por ejemplo, algo que es bien interesante es que en los lugares donde trabajamos al interior de la Antártica, que de hecho tenemos un proyecto ahora andando con Fernando Poblete, otro académico del departamento, que es la latitud 80, ahí es 24 horas sol, y el sol da vueltas como a la misma altura todo el día.
¿Latitud 80 vendría siendo como en la punta de abajo de la Tierra?
Bien cerca, sí, bien cerca, bajito, entonces el sol no sube ni baja, está todo el rato como dando vueltas.
Hay que pensar que, por ejemplo, Punta Arenas está a una latitud de 53 grados sur. Este claro. Sol 80.
Son... Sí, esto es muchísimo más al sur que Punta Arenas.
Como al medio del eje.
Estamos bien cerca.
¿Cómo se llama ese punto?
El polo.
El polo, que es la latitud 90.
Es el polo.
Mira,
el polo geográfico.
Entonces, polo sur. Entonces es como lo más cercano a estar en otro planeta. Tú vas allá y lo primero que el cuerpo, el reloj biológico se va a las pailas, ¿verdad? Uno no sabe qué hora es, nunca es de noche, claro. Nunca está siempre la misma hora, es como entrar a un lugar que el tiempo está detenido. No hay vida, por ejemplo, así macroscópica al menos.
¿Qué vida va a haber si no hay noche?
Claro, entonces te lleva como a hacer el ejercicio de estar en otro planeta casi. Y eso a mí me gusta, a mí siempre me ha gustado lo espacial, así que...
¿Podemos hacer una conclusión ridícula de que la vida está en la noche?
Concluya lo que quiera. Yo nosotros los viajes a Antártico también, como está la factor soledad, condición y no sé qué extrema, uno es más introspectivo muchas veces. Nosotros allá al interior trabajamos en grupos pequeñitos de 3 personas y hemos pasado 2 meses, 3 personas en una carpa, por ejemplo.
Eso es como un docu-reality, es como un reality esto de la tele. No claro. Podía echar a nadie por comer, está inflito.
Claro. Y contrasta con otros trabajos, como te decía, yo también hago trabajos marinos, donde en un buque uno está todo lo contrario, encerrado en un buque, en un espacio muy chico, con grupos de trabajo que van de 10 a 20 personas, 24 horas, y que es completamente diferente la dinámica. Y nada, como que me gusta complicarme la vida, creo yo. Entonces,
no, es que yo que entiendo esto de la diversidad, yo creo que uno no se la complica, yo creo que uno se hace la vida más entretenida. Porque así como un día no querés que te hablen ahí, estáis 2 meses encerrados, o sea, en la nada con 3 personas, después te encerráis en una lata de sardinas con 25 personas que además se marean. Me imagino que no debe ser simple estar en un barco, además con la gente que puede ser muy encantadora, digamos.
Claro, pero en términos de trabajo científico, hay trabajos científicos que no tienen todos esos estreses asociados ni requieren tanta preparación. Por ejemplo, una expedición mía a la Antártica al interior, en promedio me toma como 9 meses prepararla. En lo que es preparación de equipo, planes de trabajo. Nosotros para llegar allá llegamos con coordinación con la Fuerza Aérea de Chile, nos coordinamos con los militares, incluso la Armada presta apoyo. Tenemos que coordinar seguridad, la alimentación es especial, no es cualquiera. En los viajes en buque hay un poco menos la preparación, pero son del orden de 4 o 5 meses. Entonces son 4 o 5 meses o 9 meses solamente para hacer un trabajo.
Claro, no voy a llegar ahí y decir, se me quedaron los fósforos.
Claro.
No,
claro.
Puede pasar, no, puede pasar. Tenés que hacer fósforo, o sea, fuego como ahí en la piedra.
Pero no hay cómo.
¿No hay piedra?
O sea, sí, pero
ya,
no.
Bueno,
¿Qué vaya a aprender?
No sé, el náufrago. No sé, tú. Chiquillo, ha sido súper entretenido. Gracias por contarnos. Si usted tiene hijas, si usted tiene hijos, déjelos que jueguen con la tierra, póngale programa, hágale libro, o sea, deje que lea libros de ciencia de la tierra. Todos los que les gusta la ciencia tienen una manera distinta de ver el mundo y todas son válidas. Chiquillos, ha sido súper entretenido. Ahora vamos a las recomendaciones.
Yo tengo una de un libro que de hecho es como divulgación de Gabriel León, que es un divulgador científico bien, bien conocido, que se llama ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas. Es un libro súper bueno.
Nosotros lo hemos leído en la casa.
Que es como para responder preguntas súper básicas que un niño en verdad le pueden hacer. Y que se lo recomiendo que lo lean. Ojalá con niños, si no,
sí.
Así
usted
no,
también.
Porque, sí, porque hay preguntas que uno de verdad no sabe y ahí están las respuestas, así que es bien interesante.
Rodrigo.
Yo siguiendo mi onda antártica, a mí me encanta la novela En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft, que se refiere a una expedición a la Antártica, donde, no quiero hacer el spoiler, pero hace unos descubrimientos bien buenos. Y el libro es del año, lo escribió el año 31, pero se publicó el año 36, en tres partes, en una revista, y luego se hizo una novela y ha tenido un montón de éxitos, súper bueno.
Vale, ¿su recomendación?
Yo, más que un libro, quiero recomendar un autor, Julio Verne. Me encanta y esa mezcla como de ciencia ficción con cosas que no parecen tan ciencia ficción es muy entretenido.
Bueno, yo les voy a recomendar a todos los colegas periodistas y a toda la gente que está en Las Becas Chile, revisa el calendario. Las Becas Chile puede estar en Santiago y en Chile, como en regiones y en el extranjero. Si usted es periodista puede dedicarse a hacer lo que quiera, si usted tiene otra profesión, haga lo que quiera con su vida, postule, no hay límite de edad, y si no lo intenta, nunca lo va a saber. Chiquillos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con Aguas Subterráneas en otro Rocadictos, pero ya de marzo. Nos vemos. Gracias por venir, chiquillos.
Hasta marzo.
Chao.
Nos vemos en marzo.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.